Laxo Radio, amplificando ideas.
Bienvenidos al pasado. Ya llega Flaxo Radio, LP33, vibraciones en acetato.
Un saludo grande a todos los amigos y amigas oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho de Sudamérica. Mi nombre es Javier Macas Enderica y les acompañamos desde el estudio de Flaxo Radio Ecuador. En esta ocasión tenemos la segunda parte del programa especial con la música de los Beatles. Por cierto, los Beatles los acompañan siempre en el intro de este programa. Bueno, era para darle la sensación retro. Bueno, y hoy tenemos también nuevamente la presencia de Alex Aconda, quien es músico, él es bajista. Y él nos está acompañando desde la otra semana justamente para comentarnos algunos datos y también compartir la música de los acetatos que nos ha traído hoy. Esencialmente tenemos un disco, el disco de que se llama Abbey Road, y ya les iremos contando el resto de música que irá sonando a lo largo del programa. Hoy en Ecuador estamos en 1 de octubre del año 2013, son las 4 de la tarde, 11 minutos. Bueno, y para comenzar, ¿qué les parece si despegamos con una canción espectacular que viene con los Beatles? Y esto se llama You Are Going to Write Your Love Away. Bueno, vamos a ver cómo nos suena esta canción. Aquí arrancamos LP33, en vivo desde la cabina principal de Flaxo Radio Ecuador. Bueno, y hoy nos acompañan los Beatles y hoy tenemos también la compañía de Alex Aconda, quien desde la otra semana está compartiendo con nosotros un disco especial con toda la música de los Beatles. Bueno, estamos haciendo una recopilación con los éxitos y las canciones que traían estos músicos de Inglaterra. Y hoy, bueno, le doy paso a Alex para que nos comparta. Alex, el disco que acabamos de escuchar, o la canción que acabamos de escuchar, ¿de qué disco venía?
Buenas tardes a todos los radioescuchas, qué gusto compartir una tarde más con ustedes y a seguir con esta segunda parte del especial a los The Beatles en vinil. Pues bueno, para comenzar, la canción se llamaba Norwegian, te di mal el dato. Norwegian Boot. Es del álbum Rubber Soul de 1965. En esta canción, pues podemos, como el anterior programa dijimos, que los Beatles comenzaron ya a experimentar con su música. Y en esto, pues comenzaron también a introducir nuevos instrumentos. Digamos que el viaje que hizo George Harrison a la India, pues le permitió conocer a la cítara y traerla para la grabación de este álbum Rubber Soul. Es así que en Norwegian Boot se escucha claramente la, digamos, el acompañamiento que hace de la cítara a la rítmica guitarra de John Lennon. Y pues es el comienzo, digamos, para que la música de The Beatles trascienda luego ya con instrumentos sinfónicos y pues puedan enmarcar digamos, originar un paradigma musical dentro de lo que es el rock de los años 60, finales de los años 60. Ajá.
Alex, y este viaje también involucró a todos los Beatles en una onda un poco... Bueno, se coincidía ahí también la época de los hippies, también este movimiento en pro de la paz, y como que ese sonido de cítara, de hindú, evocaba un poco a Mahatma Gandhi. Entonces no sé si eso provocó también en ellos en esa evolución que ellos buscaban permanente de obtener nuevos sonidos. También estaba involucrado en el tema filosófico de ellos.
Más que todo fue la influencia ideológica de George Harrison. Él es el que se preocupa más por ir a la India y recoger esta ideología, esta forma de encontrarse consigo mismo, más espiritual. Él es el que les introduce a The Beatles a esta ideología de meditación y de toda la cultura hindú. Así que partiendo desde ahí es donde ellos pues viajan luego a conocer al Maharishi Mahesh Yogi para realizar estos rituales, digamos, espirituales, donde les permiten, obviamente, ahí componer canciones magníficas. Y también encontrarse consigo mismos, digamos, ¿cierto?
Una pregunta, después de eso, ¿realmente alguno de los Beatles confesó alguna religión oriental después de ese viaje?
George Harrison, como te decía, es el que inicia esto. A él la traía y desde sí toda su vida va a tener esta religión hasta su muerte. Digamos, siempre va a estar ahí preocupado lo que es lo espiritual, ¿no? Uh-huh. Los demás no tenían ni idea de lo que era esta cultura hindú ni quién era el Maharishi Mahesh Yogi. Después ya que viajan allá, así que eso es lo que cuenta la historia, ¿no? De The Beatles. Y bueno, o sea, luego de esto, pues, de la influencia de la cítara, de Rubber Soul, experimentar estas melodías nuevas, digamos que luego de parar por los tours que dieron, el gran tour que dieron casi a nivel mundial, fue España, Italia, Francia, parte de Europa, Australia. Ellos estaban saturados, se cansaron y bueno, y como en el anterior programa dijimos que pues el sonido para ellos no era algo que convencía, claro. ¿Cierto?
Se desvirtuaba todo el trabajo hecho en estudio, que era muy limpio, ¿no?
Sí, entonces con esa insatisfacción ellos decidieron no dar más conciertos y se centraron más en estudio, así que... Para esta época ya cambiaron totalmente su estilo, digamos,
musical
y también de imagen. ya les notamos con un bigote pronunciado en el disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, porque comienzan, como tú decías, ya a también influenciarse dentro de este movimiento hippie. Y dentro de lo que fue toda esa cultura, en cuanto cosas positivas, cosas negativas, como, bueno, experimentaban con marihuana, LSD, y eso también permitió, digamos, traer a sus mentes otro tipo de estructura musical. Por ejemplo, el sonido de una guitarra al revés, o sonidos un poquito más, no sé cómo explicarlo, pero buscaban esos elementos para tratar de decorar a las canciones. Así pues, también comenzaron a experimentar con pianos, órganos, que daban otros matices. Así que digamos que su hambre de poder siempre progresar, de buscar nuevos acordes, de buscar, por ejemplo, nuevas historias, como la canción A Day in the Life, que sacaron de la letra de un acontecimiento trágico de un niño que fue atropellado, así lo relata John Lennon. Pudieron sacar esta canción en base a este suceso que pasó en Inglaterra, y grabaron la canción en, digamos, después de un demo, después de unos ensayos, lograr sacar un producto final, digamos. Y ahí se nota toda la influencia, la mano de McCartney, de siempre estar ahí probando nuevas cosas, como el rock sinfónico. Entonces eso es lo esencial en esa época, ya de, digamos que es el año 1967 ya. Uh-huh. Comienzan a componer Penny Lane, Strawberry Fields, Forever, All You Need Is Love, Baby, You're a Rich Man. Y bueno, o sea, este año también va a ser un poco malo para ellos, porque después de su viaje Brian Epstein es el manager de los Beatles, uh-huh, fallece en Londres a la edad de 32 años, y bueno, también fue un poquito
prematura, ¿no? La muerte de
prematura, y también para los Beatles fue algo muy, entraron en shock, porque digamos que Brian Epstein fue el que enmarcó, dio esa pauta, lideró, digamos, para que The Beatles se catapulte a nivel mundial, con todas las estrategias que en el anterior programa dijimos. Así que luego de esto decidieron ellos grabar el tour, TV Transmission, de Magical Mystery Tour. O sea, es una película del Magical Mystery Tour. Y pues, no sé si tenemos ahí en las canciones.
¿Cuál de las canciones? ¿Cuál de todas? Tengo Love and I Love Her, Drive My Car, Lucy in the Sky.
Lucy in the Sky with Diamonds.
Ponemos esa entonces. Entonces, preséntala. ¿Y de qué disco es, Alex?
A ver, Lucy in the Sky with Diamonds, del Sgt. Pepper's.
Entonces, escuchamos esa canción. Esa sí. Es como después de la muerte de Brian
Epstein. Sí.
Ok, entonces escuchamos esta canción. A continuación, desde el disco Sgt. Pepper's, Losing in the Sky with Diamonds. Uh-huh.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's
with diamonds. Lucy in the sky a rocking horse, people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Seguimos girando. LP33, vibraciones en acetato. Seguimos girando. LP33, vibraciones en acetato.
Escuchábamos a The Beatles y la canción Sgt. Pepper's Lonely. Y antes habíamos escuchado también Lucy in the Sky with Diamonds, también del disco Sgt. Pepper's. Sí. Bueno, y de fondo escuchamos también la canción Drive My Car, que es un poco más vieja, ¿no?
Sí, sí, del Rubber Soul.
Ajá. Bueno, y después de la muerte de Brian, algunos lo consideran también como el quinto Beatle oculto ahí, porque era como el que planificaba toda esta maquinaria propagandística, ¿no?
Sí, era el que, como te decía, catapultó a los Beatles, digamos, mediáticamente, y pues fue el que los llevó a tener el éxito mundial que tuvieron. Pero bueno, o sea, dentro de lo que es este disco, y bueno, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, tengo una anécdota que lo vi en un documental de Jimi Hendrix. Según cuenta también Paul McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band salió el 1 de junio de 1967 y Jimi Hendrix tocó esa canción un día después en un concierto en Montreal, algo así fue. Entonces, digamos que, claro, fue un concierto que organizó Paul McCartney. Uh-huh. Y bueno, Jimi Hendrix, tú sabes, era el músico adelantado de la época, y entonces sabía toda la canción. Era increíble, él mismo lo cuenta, Paul, en un documental. Y es una anécdota curiosa, ¿no?
O sea, antes de que salga el disco, él ya la conocía, la escuchó una vez o algo así. ¿Cómo fue que lo conoció?
Un día después.
Ajá. Ya sabía la canción.
Sí, en un concierto que organizó Paul McCartney en Montreal, le invitó a Jimi Hendrix a tocar, pero no sabía que iba a tocar el cover de The Beatles.
Bueno, wow, sí.
Y bueno, se tocó.
O sea, Jimi Hendrix, fanático de los
Beatles. Sí, wow. Sí, claro.
Bueno, entonces, después de la muerte de Brian Epstein, ¿qué pasó luego de eso con los Beatles? ¿Se involucran en este proyecto musical, buscando nuevos sonidos también? ¿Qué pasó luego?
Sí, superaron la muerte de Brian Epstein y pues se enrumbaron a otro proyecto musical. Y empezaron la composición del Yellow Submarine, donde hay canciones como Hey Bulldog y entre otras.
La tenemos, podemos ponerla también.
Sí, bueno, luego viene el álbum blanco, el famoso álbum blanco de los Beatles, donde se encuentra la canción Hey You, Revolution. Como te comentaba, pues estas letras ya fueron más contestatarias, ¿no? Fueron las composiciones de John Lennon, que para esa época, 1968, ya conoció a Yoko Ono en una galería de arte y empezaron ya a establecer una relación un poco más sentimental. Bueno, digamos que ella es la que también le introdujo dentro de esta ideología contestataria para que sea más... para que lo utilice dentro de la banda, digamos.
Vi una grabación de los Beatles cuando visitan a Estados Unidos, la primera vez que llegan a Estados Unidos, y bueno, las respuestas de John Lennon eran bastante un poco, bueno, no creo que sea la palabra groseras, pero eran un poco incisivas, ¿no? O sea, muy cortantes. Y de alguna forma se evidencia allí la personalidad también de él, ¿no? Y no muchos aman, o no a todos les gusta Yoko Ono. De hecho, dicen que por culpa de ella se desarmó la banda. Bueno, ¿y qué te parece si hablaste un poco de este disco de Yellow Submarine y hablaste de la canción Hey Bulldog? ¿Quieres escucharla? ¿La ponemos? ¿Qué hacemos?
Sí.
¿O nos comentas algo más?
Escuchémosle y le comentamos.
Ok, vamos entonces con Hey Bulldog.
Make you something.
Seguimos girando. LP 33, vibraciones en acetato.
In the town where I was born.
Bueno, para quienes nos escuchan en Ecuador, hoy es 1 de octubre, martes, 4 de la tarde, 38 minutos. Tal vez en otra parte del mundo sea ya algunas horas más tarde. Y bueno, esta es la emisión número 4 de LP33. Para quienes no escucharon el programa de la semana anterior, les invitamos a que nos visiten en la página web blaxoradio.es y busquen en la sección programas LP33 dentro de la subcategoría musicales, o si no, simplemente en el buscador interno de la página web ustedes buscan LP33 y de seguro van a encontrar el link directo para chequear el programa de la semana anterior junto a Alex Aconda. Bueno, escuchábamos la canción Hey Bulldog con The Beatles desde el disco Yellow Submarine. Por cierto, de fondo escuchamos también esta canción, Yellow Submarine. Quien canta ahí es Ringo, por cierto.
Sí, Ringo está.
Es como una voz que no era tan...
¿Melódica?
Melódica, pero sin embargo tiene su acento agradable, ¿no?
Sí, y bueno, o sea, es una de las buenas canciones que grabó, vocalizó también Ringo Starr. Son pocas. Topus Garden, que está en Abbey Road. También otras, parece que es en A Hard Day's Night. Creo que tiene grabado unas 5 o 6 canciones en The Beatles. Vocalizó 5 o 6 canciones de Ringo Starr, pero digamos que esta, Yellow Submarine, Octopus Garden, son las más cañeras, las que impactaron más. Ajá.
De hecho, cuando conversábamos de la otra semana, llegamos a esa conclusión de que era un baterista destacado, no adelantado también para su época. El sonido que él le daba, bueno, es impresionante también. Y tal vez, sí. No sé, hablaba con un compañero acá en la radio, me decía que tal vez uno de los menos populares era George Harrison, que no se le... Cuando tú preguntas...
Bajo perfil ahí.
Preguntas de los Beatles, te enumeran a Paul, a John, tal vez a Ringo, pero a George Harrison, ya que nadie se acuerda el nombre de él. Pero, ¿por qué sucedió eso? También a Ringo, también tú decías, me conversabas ahí fuera de micrófonos, que era como al que menos se le había acariciado el ego.
Sí, o sea, digamos que era el problema del liderato, ¿no? O sea, McCartney y Lennon eran los principales compositores. A mediados de los 60, George Harrison compuso también, comenzó a hacer canciones, y como Taxman, pues vino luego... un periodo creativo de George Harrison, y digamos que en todas las bandas el baterista no es el líder, ¿no? Que compone, como digamos en... Hay una banda española que se llama Mago Dios, y esa banda de heavy metal la lidera un baterista y compone las canciones. O otros bateristas de diferentes géneros, como Genesis también, Phil Collins, es otro...
Es un caso raro.
Otro baterista Collins, que, claro, que digamos que compone, ¿no? Pero Ringo Starr, la verdad, no se le vio con ese liderato para componer. Así que digamos que en la época de 1968 empezaron ya a aparecer otras bandas, como te decía, Jimi Hendrix tenía un baterista impresionante, era Mitch Mitchell. Ajá. Y era una mezcla de rock and roll, jazz, en esos golpes que daba, y era un pulpo, y utilizaba doble bombo ya, y dos tongs, y era otra cosa. Y hay un video de John Lennon con Keith Richards, Mitch Mitchell y Eric Clapton. Digamos que ese grupito era la élite del rock a nivel mundial. Tienen un video, eso lo pueden ver en YouTube. Uh-huh. Y pues digamos que tal vez Ringo Starr se fue sintiendo más relegado, y como te decía la anterior es que ya en esta época, 68, 69, él decidió salir de The Beatles.
Se fue solito, nadie le mandó sacando, se fue nada más.
Sí, pero justo Paul y John hablaron con él para que no dejen la banda por esto. O sea, porque John Lennon explica en la antología de los Beatles que que nunca le habíamos dicho eso, que era un gran baterista. Uh-huh. Y entonces, claro, necesitaba que le acaricien un poco el ego para que se quede ahí en The Beatles. Y bueno, o sea, es una, digamos, es un dato que se puede destacar ahí de los bateristas. Ajá.
¿En qué punto, bueno, tal vez nos adelantamos un poco a la historia, pero en qué punto llegan a decidir los Beatles que ya no debían estar juntos?
A ver,
¿es por estas diferencias de ego de Yoko Ono, qué fue?
Según lo que se ve también en los documentales, pues, claro, John Lennon ya en esta grabación de Yellow Submarine ya comienza a llevarle a Yoko Ono a las grabaciones, entonces empieza, pero digamos que ese no era el problema en sí. En otras fotografías o cosas anecdóticas que tienen los Beatles, se le ve como una muy buena relación de Yoko con los demás. El problema era que cuando empezaron a grabar el Let It Be, después del White Album, ellos fueron a Apple a grabar este disco y comenzaron a ver cierta energía negativa, como ellos mismos lo dicen. No se soportaban, estaban todo el día juntos, les exigían mucho el trabajo, no les daban mucho descanso, había mucha intolerancia entre ellos, y eso se ve en escenas de cuando están tocando Get Back, cuando le dice George Harrison, ¿cómo toco a Paul? Y Paul le dice, toca así, pero eso estoy tocando, dice, que no escuchas, algo así. Entonces, ya sabes, esos roces, ¿no? Digamos que se saturaron y en estudio estar encerrados, no salir a giras, estar frustrados en esa parte de lo que es una banda esencial, un concierto. Creo que eso también fue un detonante para que The Beatles se acabara y se separaran. Las mujeres o las novias de The Beatles no tuvieron mucho que ver, ni Yoko Ono. Yoko Ono creo que fue la persona que yo no, más bien un espacio sentimental en John, pero de ahí no, para nada. Fue un factor principal para que ellos se separaran. Luego de Yellow Submarine, comenzaron ellos a pensar, claro, en otro álbum. Y pues,
comenzaron. ¿De qué año estamos hablando?
Ya es 68, sí. Comenzaron ya a componer todas las canciones de lo que era el White Album. El White Album dura como una hora y media.
Y ¿cuántos discos? ¿Dos discos?
Sí, es un doble álbum. Y bueno, o sea, en la antología de los Beatles, George, Paul, John, dicen, claro, es un gran disco, tiene muchos ritmos que aplicamos dentro de las grabaciones de cada canción. O sea, es muy rico dentro de este tipo de sonoridades. Y bueno, Ringo para él no le pareció, porque era mucha información según él y no le cuadraba esa idea. Pero digamos que el álbum blanco es uno de los mejores y es un gran disco para las críticas, ¿no?, internacionales. Después de esta grabación del álbum blanco Yellow Submarine, fueron a Abbey Road a grabar. Claro, el álbum también se llama Abbey Road por la calle, ¿no?, la avenida que uh-huh. y en donde se encuentran los estudios uh-huh. donde grabaron este famoso disco también, donde pues también empiezan a utilizar otro idioma, digamos, en las letras, como Sun King, que vamos a escuchar, donde hablan en italiano. Cantan en italiano una partecita de la canción, y es eso, ¿no?, una constante búsqueda de poner algo diferente. Tal vez por eso lideraron en esas épocas The Beatles y fueron una gran banda excepcional. No sé.
Escuchamos entonces Sun King desde el disco Abbey Road, que se llama, o que tiene el mismo nombre de la avenida que estaba cerca del estudio de Apple. Entonces,
Abbey Road.
Escuchemos Sun King.
Seguimos girando. LP33, vibraciones en acetato.
All I have to
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Para entrar en contacto con nosotros, escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Acabamos de escuchar la canción Something desde el disco Abbey Road, que fue el penúltimo disco antes de que The Beatles se separe y deje de grabar discos, ¿no? Alex, y esta producción yo la escuché y yo encontré varios... Bueno, al escuchar el disco entero en acetato, yo escuché los detalles, ¿no? Hay muchos detalles, el juego con el efecto de estereofónico, el efecto de colocar algunos sonidos ambientales, pájaros, grillos, en algunas de las canciones. Demuestra que se tomaron mucho tiempo para hacer ese trabajo de preproducción. Ya me imagino, las grabadoras no eran sencillas de llevar, son equipos de en esa época grandes, grabadoras tal vez Navi o grabadoras grandes, eran las grabadoras de la época de rollos que debían ser utilizadas para registrar el sonido en directo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué más nos puedes comentar de este y el siguiente disco con el que terminaron, que fue Let It Be?
A ver, se nota aquí igual este trabajo musical muy elaborado. Comienzan ya desde el Strawberry, del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, hacer canciones largas, y eso se nota en I Want You, She's So Heavy, Here Comes the Sun. Digamos que Este disco también es como una historia que van contando ellos de una situación. Puede pasar de una situación amorosa a una situación cotidiana con un vecino que les cae mal, como lo hacen en Politen Pan o Carry That Weight. Y lo importante es la musicalidad, ¿no? Es lo rico de los matices que impone en este álbum. Y obviamente es el cambio de sonido, el cambio de instrumentos, lo que les hace también un poco más y también en la grabación con varios canales, ya que no se puede dar una diferencia entre la Hard Day's Night y Abbey Road, que pues como lo dice George Martin en el Please Please Me, Hard Day's Night, pues, están utilizando unos tres canales o cuatro canales. En este ya Abbey Road utiliza, me parece que ya unos 7, 8. Entonces el sonido no es tan seco, digamos. En el sonido de los Beatles, por ejemplo, cuando tú escuchas una canción, escuchas en un canal, en la parte derecha a la batería, en la parte izquierda a las guitarras y los otros. Esa es la característica. Ahora ya se ha remasterizado y se escucha más estéreo, más compacto todo, ¿no? Y cuando se lo escucha en los headphones. Eso es en Abbey Road se hizo ese trabajo y es lo peculiar. Bueno, la portada, la famosa portada de Abbey Road.
Cruzando la calle, ¿no?
Cruzando la calle, ja. Bueno, según lo que se mira, y bueno, las especulaciones de los fans que hablan sobre la muerte de Paul McCartney, que existe en este signo de la placa del Volkswagen blanco que está atrás de ellos, que bueno, es una insignia que según ellos que es la muerte de Paul McCartney, pues, bueno, o sea, fue una portada que querían que no les tome mucho tiempo y mucho trabajo. Esa era la razón. Así que hicieron una sesión fotográfica de 10 minutos. Yeah. Y bueno, o sea, Paul no utilizaba o no estaba descalzo. Estaba utilizando unas sandalias, pero se las decidió sacar y tomar un cigarro. Bruce le ve así descalzo.
Y con un cigarro en la mano, creo que es derecha, ¿no? Va caminando ahí.
Sí, bueno, entonces, sí, la anécdota es de eso. Y mucha gente, digamos, que cumple su sueño yendo a Inglaterra a cruzar esa calle.
Esa foto. Sí. Alex, tú no me decías que podríamos compartir algunos links o algunos algunas páginas web para sí. los fans de los de Beatles.
Ajá. Y justamente el año anterior, el baterista de el ex baterista de Dream Theater, Mike Portnoy, fue el que tomó la iniciativa de hacer un tributo a The Beatles junto a Paul Hilbert, que es el guitarrista de Mr. Big, Neil Morse y Matt Bisonte. Se juntaron en Nueva York después de antes de haber hecho unos previos ensayos y realizaron un homenaje con ¿cuántas canciones? Un set list de unas 20, 25 canciones más o menos de The Beatles. Esto lo pueden observar todo el concierto en YouTube. Está, pueden buscarlo como Yellow Matter Custard. Es el homenaje que le hacen a The Beatles, y obviamente sabemos que Mike Portnoy es un baterista que ha pasado por algunas bandas y mundialmente famoso por sus trabajos en Dream Theater. Podemos también aconsejarles que pinchen en Facebook. Hay una página, un fanpage que se llama Beatles Magazine. La manejan unos argentinos que siempre están posteando fotos que jamás en la vida pueden vérselas, o sea, de situaciones como John Lennon con Julian abrazándolo, que nunca se las han visto. En realidad, yo cuando la vi a esta página, me quedé sorprendido porque siempre es ver los documentales y se acabó las imágenes de The Beatles. Pero aquí se ven muchas imágenes inéditas. No sé de dónde se sacan, no ponen fuente, pero se les aconsejo que pinchen el fanpage de, se llama Beatles Magazine.
Ok, bueno, y vamos despidiendo ya el programa, Alex. Les recomendamos que si tienen sugerencias para este programa, nos escriban a flaxoradio@flaxo.edu.es, y también les recomendamos que descarguen los podcasts anteriores de este programa, el EP33, que lo emitimos en directo todos los días martes a partir de las 4 de la tarde hasta las 5. Hoy arrancamos un poco retrasados por el programa anterior, sin embargo, estamos más o menos en el tiempo. Bueno, Alex, nos vamos despidiendo, como diríamos por acá en Ecuador, y la canción que te había sugerido que la coloquemos al final es como Come Together, por la fuerza que tiene, ¿no? Me gusta el sonido que tiene, los instrumentos, el bajo mismo, el cruce del bajo desde arriba hasta una nota inferior, entonces esa variación de octavas hace que suene muy, muy fuerte eso. Bueno, y para finalizar, ¿qué nos ofreces para futuro? Me contabas que tienes algunos discos. Cuando quieras, vienes, conversamos y pasamos otro CD de música más adelante cuando tú desees, Alex.
Bueno, si es que hay la posibilidad, bueno, sí, tengo The Doors.
Chévere, me contaste de un disco en vivo, ¿no? Ajá, sí, entonces, sería interesante.
O sea, sí, para finalizar, creo que este especial ha sido, bueno, un poquito cortos de tiempo, ¿no? Pero lo esencial de The Beatles es eso, pues que la banda se separó por los problemas de amplificación, por la saturación, de muchas cosas, que hoy obviamente ya no se ven esas cosas, ¿no? Pero digamos que lo peculiar es, y que nunca lo había visto, es que pase música en vinil. O sea, obvio, hasta actualmente ya no se puede ver eso. En todo caso, para mí fue bueno compartirles estos detalles, estas anécdotas, los links de los tributos, de donde pueden ver fotos y pues que viva la Beatlemanía.
Así es, aparte de a excepción de unas dos canciones que hemos pasado hoy, y que hemos hecho una excepción a esta idea de hacerlo con discos de vinilo en el estudio. Bueno, a excepción de dos temas que hemos pasado hoy, el resto son discos o canciones sonadas directamente desde el acetato. Así es que, bueno, sí, la idea es que nos acompañen. Para el siguiente programa de la próxima semana estaremos compartiendo un especial de música disco con la música de los años 70, 80 con ese género musical. Y también más adelante compartiremos un disco junto a nuestro amigo Paul Ponce, quien ofreció traernos también un disco de una banda sonora de una película en la cual van algunos artistas como The Doors, por ejemplo, Pink Floyd, que sonorizaron una película. No me acuerdo hasta el momento porque apenas estábamos calibrando esto. Hay gente que se ha interesado, nos ha venido, oye, tengo un disco, quiero compartirlo. De igual forma, si ustedes tienen discos, quieren mandarnos, como les comentamos la otra vez, un disco en digital, ya digitalizado, por favor, vengan hasta Flaxo Radio en Quito o nos envían por correo electrónico y podemos hacer alguna cosa ahí, podemos investigar y complacer esa inquietud musical, ¿no? Bueno, gracias a Alex Aconda, bajista, músico, también, como he dicho, beatlemaniático, que nos ha acompañado durante estas dos emisiones de LP33. Y bueno, como te decía yo, la canción que me parece una, por la fuerza que tiene, por el sonido que tiene el disco mismo, me gustaría despedir este programa entonces con la canción Come Together, que viene desde el disco que tú nos has traído gentilmente acá a los estudios de Flaxo Radio. Así es que, bueno, gracias Alex por acompañarnos.
No, ustedes.
Seguimos girando. LP33, vibraciones en acetato.
Flaxo Radio, amplificando ideas.